Todo, ponga al lado las carteras, ponga al lado todo lo que le estorbe, que no nos distraiga nada. ¿Estamos listos? Vamos a meditar, vamos a continuar aprendiendo la palabra del Señor, mis hermanos. Y esta tarde les quiero compartir acerca de el Espíritu Santo. Hemos venido hablando del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan los que han venido? Sí, hemos aprendido algunas cosas. Pero esta tarde quisiera que nos enfoquemos en la obra del Espíritu Santo en la persona, en lo que se llama la conversión. ¿Cómo se llama? Conversión. Lo que Dios quiere es convertirnos, transformarnos. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente cuando sucede lo que la Biblia le llama la conversión. Vamos a aprender esto. Juan capítulo 1, estamos ahí, verso 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, háblanos. A los suyos vino, está hablando de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanos, escúcheme algo. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Él viene y te invita. Él viene y nos ofrece una vida nueva. Pero depende del ser humano, como acabamos de leer en este verso, recibirlo o, ¿qué es lo contrario de recibir? Rechazar. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Cada ser humano tiene esa decisión. O recibo a Jesús, su gracia, su palabra, su enseñanza, o la rechazo. Eso es mi decisión. Si Dios no me obliga, nadie me puede obligar. Es un asunto personal, digamos personal, personal, es mío. Nadie lo puede hacer por mí. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, una cosa es recibirlo, otra cosa es creer en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Note esto, o sea que hay unos que son que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son los que son hijos de Dios según lo que acabamos de leer? Los que le reciben y los que creen. Y los demás, los que no le reciben y no le creen, ¿hijos de quién son? Una buena pregunta. Porque si no son hijos de Dios, tienen que ser hijos de alguien. Pero no son de Dios. Aquí hallamos unos que son hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Wrong. No, no. Esa es una equivocación, ese es un pensar humano. Todos somos hijos de Dios, Dios es amor y todos somos hijos de Dios. No, no. Solamente los que le han recibido a Jesús, los que han creído en Él. Y ya hemos hablado de lo que es la salvación, arrepentimiento, ¿verdad? Obediencia. Esos recién ahí son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea que quien produce esos nuevos hijos no somos nosotros, no es el ser humano, sino que es Dios. ¿En quién? En el que ha creído y le ha recibido. Estamos claros, ¿verdad? Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra es lámpara y es luz. Gracias, Señor, porque no tenemos que andar ya más en tinieblas. Ahora tenemos la unción del Espíritu que nos guía a toda verdad. Y tu palabra que resplandece, la cual nunca pasará y la cual hacemos bien en recibir y en obedecer y en creer. Espíritu Santo, háblanos. Usa mi vida para glorificar tu nombre, Señor. Y que no nos vayamos igual como vinimos, sino que conozcamos un poco más de ti. Un poco más de tu amor, un poco más de tu gracia, un poco más de tu verdad. Termina la obra que has empezado en nosotros. Límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu. Como siempre te ruego, Señor, que ningún pensamiento personal ni humano sea compartido por tu siervo ni en este lugar, sino solamente tu palabra y tu verdad, para que las vidas de mis hermanos y nuestras vidas sean transformadas por la unción del Espíritu y por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. La obra entonces del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando en los días pasados que el Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a sus discípulos, miren, a ustedes les conviene, se recuerda, ¿verdad?, que yo me vaya. Tremendo que Jesús nos diga eso. Jesús, el Rey de Reyes, el Rey del Universo. Si estaríamos con Jesús, yo diría, Señor, no te vayas. Quédate con nosotros todo el tiempo. Eso deben haber pensado los discípulos. Pero el Señor Jesucristo les dice, miren, a ustedes les conviene que me vaya y rogaré al Padre y el Padre les enviará otro Consolador, ¿verdad? Ya estudiamos todo eso, lo estoy simplemente refrescando. Y dice que ese Consolador, el Espíritu Santo, lo dice, el Espíritu Santo, el Consolador, va a convencer al mundo, y esa es la obra del Espíritu Santo entonces en el mundo. La obra del Espíritu Santo en el mundo es convencer, ¿se recuerdan? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí está la persona muerta en delitos y pecados. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le muestra su condición. ¿Cuál es su condición? Que es un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Por el pecado hay una paga, como Dios es justo, es la muerte. Pecado, justicia. Hay justicia en Dios y va a haber un juicio. Y cuando ese juicio se dé, el resultado es la condenación eterna. El Espíritu Santo hace eso en el mundo. Y entonces, mi hermano, cuando la persona entiende esto por la gracia de Dios, uno entiende, mi hermano, su condición. Uno dice, oye, yo sin Jesús entonces tengo problemas. Porque esas son las buenas nuevas. Que Jesús vino al mundo para darnos vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces la persona cree, la persona dice, oye, qué bonito, el Señor me ha enseñado mi pecado, el Señor me ha mostrado que hay un juez justo que se llama Dios y que va a haber una justicia, pero también el Espíritu Santo me ha mostrado a Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo, mostrar a Jesucristo. Y la persona entonces se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Porque dijimos que tiene que haber arrepentimiento. Y entonces lo que ocurre en el ser humano, póngame atención a esto, lo que ocurre por el Espíritu Santo es lo que se llama la conversión del individuo. Conversión, o sea, viene el Espíritu Santo, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ya no la misma, ya no la vieja, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas. Eso es una conversión. Todas son hechas nueva. ¿Cómo diríamos en inglés? Brand new. Viene Jesús, mi hermano, a nuestra vida. Y por el poder del Espíritu Santo, entonces ocurre algo hermoso. Nos regenera. Pero ¿qué es lo que el Espíritu hace entonces en la persona, en el corazón del creyente? Y esto es lo que quisiera que veamos esta tarde. Vamos a ver algunas cosas. La primera es esta. El Espíritu Santo, entonces, a la luz de la palabra, nos regenera. Nos da, en otras palabras, una vida nueva. A mí eso me parece hermoso, mi hermano. Ahí venimos los seres humanos, ¿verdad?, en el camino. Con todas nuestras circunstancias de la vida. Con todas los errores que hemos cometido. Con el enemigo que ha venido a querer afectar nuestra vida, con los errores de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos que nos afectan. No pagamos el pecado de ellos, porque cada uno es responsable de su pecado, pero sí nos afectan. Las decisiones de los antepasados nos han afectado. Las malas decisiones y las buenas decisiones. Pero ahí estamos en la vida, mi hermano. Y entonces Jesús viene, mi hermano, y nos muestra el verdadero problema, que se llama pecado. Y toda la humanidad entonces está muerta en sus delitos y pecados, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos, toda la humanidad tiene ese problema. Y ahí viene el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo y Jesús viene es para darnos una vida nueva. Eso es lo que el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, lo cual ya lo hemos enseñado en Juan capítulo 3, ¿verdad? Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía la palabra, un hombre, mi hermano, muy entendido en la palabra, pero muerto en delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, Nicodemo, lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento espiritual. Y entonces viene el Espíritu Santo, mi hermano, y nos da una nueva vida. Y esto ya lo hablamos un poquito el domingo pasado. Esto no es por voluntad nuestra, No, esto es obra de Dios. Cuando el ser humano entiende, cuando el ser humano se humilla, mi hermano, cuando el ser humano dice, oye, yo reconozco que necesito de Dios, yo me arrepiento de mis pecados, Jesús, tu sangre derramada en la cruz me limpia de mi pecado. Y yo ahora entiendo, entonces dice la palabra, y se lo voy a leer, si usted quiere tomar notas, tome notas, si no yo se lo leo, en Tito, en el capítulo 3, en el verso 5, dice esto. Nos salvó, Dios nos salvó, ya dijimos, no nosotros, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, lo que hace cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos, es entra a nuestro corazón y nos hace nuevas personas por el Espíritu Santo. Sí lo escuchó, ¿verdad? Nos da una vida nueva, nos transforma. Y una de las cosas por la cual estoy compartiendo esto, mi hermano, es porque a veces en la iglesia no se enseña esto lo suficiente. Entonces las personas vienen, repiten una oración, les dicen que ya son salvas, pero su vida sigue igual. Yo no sé si ha visto casos así. Yo lo recuerdo en mi propia vida, mi hermano. Yo por años me acuerdo de jovencito, empecé a ir a la iglesia y me hablaron de la salvación, me dijeron del cielo. Yo dije, me apunto. ¿Quién no se apunta al cielo, mi hermano? Solamente algún loco por ahí. Pero me dijeron el cielo, yo dije, me apunto. Pero no me hablaron de la regeneración, no me enseñaron de la nueva vida. Entonces yo estaba feliz porque ya me habían dado la entrada al cielo, ya tenía el ticket. Pero mi vida era un desastre, mi hermano. ¿Por qué? Porque no me habían enseñado en la Biblia que cuando Cristo viene a mi vida, cuando el Espíritu Santo entra a mi corazón, lo que Él va a hacer es regenerarme. Y yo necesito poner de mi parte para que el Espíritu Santo vaya regenerándome y de una vez santificando. ¿Está conmigo, mi hermano? De modo que el que esté en Cristo es una nueva persona, no la misma. Claro, por fuera seguimos igual, pero por dentro nos empiezan a transformar y con el tiempo también se nota por fuera. Porque lo que Dios limpia por dentro, se empieza a notar por fuera. Empieza a cambiar la mirada, empieza a cambiar la manera de hablar, empieza a cambiar la manera de pensar, empieza Dios a transformarnos. O sea que Nicodemo era religioso, conocía la Biblia, estaba perdido, necesitaba un nuevo nacimiento, lo que dice aquí en Tito. Y el Señor lo explica de una manera preciosa para que nunca nos confundamos. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2. Y lo vamos a leer porque quiero que lo entendamos claramente. Efesios capítulo 2. La regeneración, la vida nueva en Cristo. Mire el verso 1. ¿Estamos ahí? Efesios 2:1, ponga atención a la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Dios. Y estamos claros, ¿verdad? Esto no es que me hago evangélico y tengo vida nueva, no. No es que empiezo a asistir los domingos y tengo vida nueva, no. No es que sigo a un hombre, no. Él nos da vida a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Oh, acá hallamos otros hijos. ¿Lo está viendo? O sea que los que no son hijos de Dios, son hijos de... desobediencia. ¿Y sabe cuál es el padre de la desobediencia? El diablo. Satanás. Esto es importantísimo, mi hermano. O sea que la regeneración es tan importante que dejamos de ser hijos de Satanás, hijos de desobediencia, y ahora por la gracia de Dios somos hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Mire qué bonito. Entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo. Me gusta el tiempo pasado, el verbo en tiempo pasado. Vivimos, quiere decir que ya no vivimos hoy. ¿Lo está viendo? Vivimos, ¿cuándo? Antes. Antes hacíamos locuras, antes andábamos con la corriente del mundo. Antes, mi hermano, andábamos, como leímos en segunda de Pedro, en un desenfreno. Ahora ya no, se supone que ya no. Y sigue diciendo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de, oh, mire mi hermano, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién es el padre de la ira? Satanás, mi hermano, las obras de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mis hermanos queridos, entonces, qué hermoso que es la regeneración en Cristo. La regeneración, mi hermano, ahí le va, es la oportunidad de empezar de nuevo. Yo no sé si alguna vez usted, yo creo que todos algún momento en la vida hemos tenido ese deseo, poder empezar de nuevo. Los que tenemos ya algunos años y las canas van saliendo, pensamos, mi hermano, qué bonito empezar de nuevo. Cuando cometemos errores, cuando hemos cometido tantas equivocaciones, qué bonito poder decir, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Qué bonito, mi hermano, cuando el matrimonio está por fracasar, poder decir, sabes que yo puedo empezar de nuevo. Con Dios es posible empezar de nuevo. Eso se llama la regeneración. No importa cómo estemos, no importa la condición que tengamos, si venimos a Dios y Dios viene a nosotros y entra en nuestro corazón y nos regenera, podemos empezar de nuevo. Y esta vez vamos a empezar con la bendición de Dios, mi hermano. Ahora vamos a empezar de otra manera diferente. En Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Claro, está hablando de un ladrón en lo natural. Pero ¿quién es el ladrón? El único ladrón es Satanás. Y esa es la obra de Satanás y de los demonios en la vida del ser humano. Robar. Nos quiere robar el gozo, la paz, la pureza. Nos quiere robar, mi hermano, las finanzas. Nos quiere robar todo lo que pueda. Viene a matar y viene a destruir. Pero dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Eso es una regeneración. Vamos a empezar una nueva vida. Ya no como la de antes, ya no conforme al mundo, ya no conforme a lo que los deseos de la carne querían. Ahora quiero empezar una nueva vida, una vida regenerada con el Espíritu Santo guiando mi vida y con la palabra de Dios guiando mi vida. En primera de Juan capítulo 3, en el verso 7, si usted quiere leerlo conmigo, primera de Juan capítulo 3, verso 7. Oiga esto, mi hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Hijitos, ¿estamos ahí? Hijitos, que nadie los engañe. ¿Quién nos quiere engañar? Satanás. Él dice que no te engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. Y es importante esta palabra, practica. Porque el Hijo de Dios puede caer y va a caer. Dios quiera que no, pero podemos caer. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo dice, hay una ley en mí que queriendo hacer lo bueno, a veces hago lo malo. Pero abogado tenemos a la diestra del Padre. Nos duele, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios. Pero el que practica el pecado, ¿qué es practicar? Ya hacerlo regularmente. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Estamos en el verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Escúchame esto, mi hermano. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo comienzo. Mi hermano, hoy podemos empezar a hacer las cosas bien. Hoy podemos decir, Señor, de aquí en adelante yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú reines, que tú me guíes, que tú me dirijas. como esposo, como padre, como hijo, como amigo, como trabajador. En todas las áreas de nuestra vida, ahora Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y me gusta mucho esto. ¿Qué promesa más hermosa deshacer? Mi hermano, escúchame, no importa los errores que cometieron nuestros padres. No importa, o sea, importan en el sentido que nos pueden haber afectado, pero con Cristo Jesús ya no importa. Ahora Jesús viene para deshacer los errores que ellos cometieron porque no conocían de Jesús. Mi hermano, las equivocaciones que cometieron nuestros antepasados porque no conocían de Jesús, los daños el daño que nos hicieron personas alrededor nuestro, con Cristo Jesús podemos empezar de nuevo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mis hermanos, antes de la salvación, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos espiritualmente. Viene la salvación y ahora somos, en primer lugar, regenerados. Tenemos paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, porque tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Ahora somos hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, hijos de las tinieblas. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva vida. Y escúcheme esto. En ese momento inicia un proceso que se llama la santificación. ¿Qué es la santificación? Que nos vamos a ir pareciendo cada día más a Jesús. Nos va a ir transformando cada día más. Y este es un proceso. Cuando conocemos a Jesús, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él empieza la obra, es progresivo día a día y será perfecto cuando llegamos donde Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso hay que enseñarlo en la iglesia, mi hermano. Entonces inicia con una oración, inicia con un arrepentimiento, pero luego viene un proceso y ese proceso inicia con lo que le llamamos la regeneración. Usted y yo, mi hermano, debemos anhelar ser transformados. Ser regenerados. O sea que si usted conoce por ahí algún hermano o aún usted mismo, lo digo con amor y con respeto, si su vida sigue siendo exactamente igual que antes, entonces algo no está bien. Se lo voy a repetir. Si su vida, después de que usted dice que conoció a Jesús, sigue estando exactamente igual, algo está mal. ¿Por qué? Porque Cristo vino para hacernos nuevas personas. Y eso es el que tiene, mi hermano, el Espíritu Santo se le empieza a notar. Entonces, la primera cosa, el Señor nos da vida nueva. El Espíritu Santo nos da vida nueva. Segunda cosa, mis hermanos, el Espíritu Santo viene cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Jesús, y Él viene para morar en el creyente. ¿Me está entendiendo? Primero, entonces, nos regenera, nos limpia, nos transforma, pero luego el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. En Primera de Corintios capítulo 6 habla de esto, en el verso 19. Primera de Corintios capítulo 6. Mire qué hermoso, ahora el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, vive en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante. Primera de Corintios capítulo 6, ¿está así? ¿Están ahí? Vamos a leer desde el verso 12. Ahí le va, está listo. Ponga atención a la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Ahora que ya el Espíritu Santo mora en mí, ahora que ya tengo el Espíritu Santo, ahora que ya nací de nuevo, me doy cuenta que todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen todas las cosas. ¿Está conmigo, mi hermano? Y ahora nací de nuevo. Ahora tengo una nueva naturaleza. Antes era hijo de ira, antes era hijo de las tinieblas, andaba con el mundo, en el pachangón. No, mi hermano, el fin de semana en Ecuador hay una cosa que se conoce, yo no sé si en su país lo haya, le llaman San Viernes. Qué cosa más horrible, qué cosa más demoníaca, mi hermano. O sea, el viernes toditos se lanzan al relajo, mi hermano, a la borrachera, al pachangón. Y es normal. O sea, la gente dice, es normal, trabajé toda la semana, me sacrifiqué y al llegue el viernes ya me merezco zambullirme en los deleites del mundo y de la carne. Y el hermanito que no ha entendido que ya es nueva criatura, que ya no puede correr con ellos en el mismo desenfreno, porque el Hijo de Dios tiene que ir contra la corriente. El Hijo de Dios es como el salmón, mi hermano. El salmón va contra la corriente. O sea, y el Hijo de Dios dice, oye, espérame un ratito, yo tengo ahora el Espíritu Santo de Dios. Ya no puedo lanzarme con ustedes. Láncense ustedes, yo ya no voy. Está conmigo, mi hermano. Ahora ya Dios me regeneró. Ahora entiendo por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está conmigo, mi hermano. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No va a controlar mi vida ninguna cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Porque ahora Dios me dio una vida nueva. Mire qué bonito, mi hermano. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro, a las otras destruirá Dios. Ahí le va. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora mi cuerpo es para Dios. Todo mi cuerpo ahora es para Dios. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y oiga esto, el verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, peca. Un día un hermano me decía, ¿por qué en las iglesias hablan tanto de los pecados sexuales y no de todos? Porque aquí la Biblia dice que las áreas sexuales son mucho más delicadas, profundas y peligrosas. Escúcheme esto, aquí lo acabamos de ver. Mi hermano, el área sexual es probablemente una de las áreas que Satanás más utiliza para destruir la vida del ser humano. En todas las líneas que se hable en pecados sexuales. Adulterio, fornicación, pornografía, la lista es interminable, mi hermano. Y usted y yo debemos entender, ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 17. Perdón, el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, mi hermano. Entonces el Espíritu Santo me regenera, el Espíritu Santo ahora viene a morar ¿en dónde? En nuestros cuerpos. Ponga atención a esto, mi hermano. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque va a venir el Espíritu Santo, va a morar y va a estar con ustedes para siempre. Él les va a enseñar todas las cosas. Él los va a guiar a toda verdad. Mire qué importante ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Por eso Efesios y Gálatas nos advierten del peligro de vivir en la carne y no vivir en el Espíritu. Usted y yo debemos decir, yo quiero vivir en el Espíritu. Basta de vivir en la carne, basta de hacer lo que yo quiero, ahora quiero hacer lo que Dios me manda. Y cuando el Espíritu Santo viene, mi hermano, a nuestro corazón, a nuestra vida, y hace morada en nosotros, eso se nota. Lo primero que empieza a pasar, mi hermano, es que empezamos a entender la Biblia. Porque la Biblia es un libro vivo. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, Él les enseñará toda verdad? Mi hermano, cuando el Espíritu Santo viene, uno lee la palabra y uno dice, oye, ahora esto tiene sentido. Hay personas que leen la Biblia y no entienden. Yo he hablado con médicos, con arquitectos, con personas muy cultas, estudiadas, que leen la Biblia, mi hermano, y no entienden nada. Hay personas muy cultas con las cuales he hablado que me dicen, oye, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Es más, terminan más confundidos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo en sus corazones que los guíe a toda verdad. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en su corazón, es clarísimo, mi hermano. La palabra de Dios es lámpara y es luz. Uno empieza a leerla y es clarísimo. Ahí está el mandamiento, dice, no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te postres ni las adores. No seas idólatra. Y uno lo entiende y uno dice, oye, ¿sabes qué? Todos estos muñecos que teníamos aquí en la iglesia, no los puedo adorar. Facilísimo, clarísimo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas, uno lo entiende. Está conmigo, mi hermano. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la Biblia empieza a tener sentido. Lo dije el domingo pasado, cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, se empieza a mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. el fruto del Espíritu, y siempre lo voy a repetir, Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor. La persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón empieza a mostrar amor a Dios y al prójimo, porque no puedo amar a Dios que no veo, sino amo a mi hermano que veo. Está conmigo, mi hermano. Entonces Dios empieza a mostrar amor, empieza a mostrar gozo. La persona que tiene el Espíritu Santo, mi hermano, empieza a tener gozo en su vida. Aunque a veces hay días malos, pero estamos gozosos. Sabemos que Dios sostiene nuestra vida. El que no tiene el Espíritu Santo vive en temor. Está conmigo, mi hermano. Vive en temor. Temor de todo. Temor de la crisis financiera. Temor, mi hermano, del COVID. Temor, mi hermano, de los virus. Temor del carro que me aplasta. Temor de mi esposa. Temor de todos. Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Temor de todo, mi hermano. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios, uno dice, Señor, tú sostienes mi vida. Tú sostienes mi mañana. Tú sostienes lo que venga. Por eso es importante buscar de Dios y ser llenos de Él. La persona que está llena del Espíritu Santo, mi hermano, que el Señor lo ha regenerado. Miren la importancia, que lo regeneró. Ya no es el mismo. Las cosas viejas pasaron. Ahora está lleno de paz. Porque el fruto del Espíritu, no nuestro, es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo les dice, miren, la paz que yo tengo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es una paz que el mundo no la da. No da el mundo, mi hermano. Hay personas que dicen, voy a hacer yoga para alcanzar la paz. Y ahí están, ¿no? Y se pondrán medios en paz, yo no sé. Pero dice Dios que esa paz que ellos tienen no es como la paz de Jesús. Uno puede ir al médico, mi hermano, y el médico le puede recetar algunas tabletas para que tenga paz. Y tal vez ayudarán, yo no sé. Pero hay una paz que viene del cielo, mi hermano. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. Es esa paz que uno dice, me gusta mucho como lo dice el profeta Habacuc. Me gusta tanto. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca. Aunque en la vides no haya fruto, aunque el producto del olivo y de los labrados falte, aunque en los corrales no haya ovejas ni haya vacas, no me importa nada, con todo yo me alegraré en Jehová. Él es el Dios de mi salvación, Él es el que hace mis pies como de siervo y en las alturas me hace andar. Eso sucede en el Hijo de Dios, o debe suceder en el Hijo de Dios. Cuando Dios viene, mi hermano, y transforma, pone paz, amor, gozo, paz, nos vuelve más pacientes. Porque ese es el fruto del Espíritu. Paciencia, paciencia, mi hermano. Y usted, yo no sé si usted, yo necesito mucha paciencia. ¿Qué paciencia? Cuando uno es padre, mi hermano, uno necesita paciencia para los hijos. ¿O no? Cuando están chiquitos, y más cuando crecen. Porque uno diría, ya crecieron, ya no necesito paciencia. No, hay necesito una triple porción de paciencia, mi hermano. Y de amor. Usted sabe que en el matrimonio se necesita amor y paciencia. Una triple porción de paciencia, Señor. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Necesitamos, mi hermano, pero el que no tiene el Espíritu Santo dice, me divorcio, me largo, me busco otro o otra. Y lo hace y sabe que el otro y la otra le resulta peor. Porque el problema no es la persona, es el problema es que necesitamos ser regenerados por Dios. Y que el Espíritu Santo llene mi corazón y me dé la paciencia, el amor, la paz para el diario vivir. En el trabajo necesitamos paciencia. Unos más que otros, mi hermano, hay unos jefes. Y los que tienen empresa tienen unos clientes. ¡Ay, mi hermano! Porque los seres humanos sin Cristo son por naturaleza hijos de ira. Entré un día a un almacén y había un joven con cara de loco. Yo fui a Customer Service y estaba este joven, mi hermano, y le decía, no debe haber tenido más de unos 19 años. Le decía, yo no quiero que ninguno de ustedes se meta en problemas. Yo dije, si este anda armado, este va aquí a balear a todos, mi hermano. Porque por naturaleza el ser humano sin Cristo es hijo de ira. Está conmigo, mi hermano. Es hijo de iras, es hijo de tinieblas. O sea que lo que necesitamos es que venga Cristo. El Espíritu Santo nos regenere y nos haga nuevas personas. Y el fruto del Espíritu, y note la palabra fruto, fruto, del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo viene y de manera natural produce el fruto. Nos volvemos más benignos, más bondadosos, llenos de fe, de dominio propio. El dominio propio, qué necesario es, mi hermano. ¿Sabe para qué es el dominio propio? Para perseverar. Yo voy a perseverar en mis relaciones. Yo voy a perseverar, mi hermano. Pero ahora, como tengo el Espíritu Santo, ya no lo voy a hacer en mis fuerzas. Porque eso no es voluntad de hombre ni de carne. Es voluntad de Dios. Es Dios cuando viene a transformarnos, mi hermano. Y entonces el Espíritu Santo viene, mi hermano, y ahora Él nos capacita. Ahí le va, mi hermano, para poder vencer el pecado. Ahora ya como el Espíritu Santo está en mi vida, y como sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y sé que hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su fin es fin de muerte, ahora Dios me capacita para poder decir ya no. Ya no. Ya no, porque no me conviene. No porque me prohibió el pastor, no porque me prohibieron en la iglesia, no porque me hice de una religión, no, sino porque ahora, por la gracia de Dios, puedo mirar claramente y saber que esto tiene algo que no me conviene, que no me edifica, que no me bendice. Ahora el Espíritu Santo me capacita para que la vida de santidad, ¿se acuerda que dije que empezó cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo viene? Ahora yo anhelamos una vida de santidad. Uno dice, mira, yo ya no tengo nada que ver en el mundo, porque ahora soy un hijo de Dios. Está conmigo, mi hermano. Mire qué importante hablar esto, la regeneración, la vida nueva. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y Él nos regenera. Segunda cosa, Él hace morada en nosotros. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Voy a cuidar, y no lo leímos, pero el Señor dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Porque si destruimos el templo del Espíritu Santo, Dios nos va a destruir a nosotros. Tenemos que cuidarnos, mi hermano, y nos cuidamos en todas las esferas de la vida. Aún en lo que comemos, aún en hacer más ejercicio, aún en cuidarnos más. Porque ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, mi hermano, el Espíritu Santo viene a la persona que ha creído en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, lo regenera, hace morada en él. Y tercer lugar, lo sella. Esto es hermoso, mi hermano. Eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 para mirar en la palabra de Dios esto. Efesios capítulo 4 en el verso 30. Efesios capítulo 4. Mire qué hermoso. Dice, vamos a leer desde el 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, podemos molestarnos, ¿verdad? Pero otra cosa es dejar que la ira nos controle. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que antes de irnos a dormir, pongámonos a cuentas con todo el mundo. Si anda peleado con alguien, póngase tranquilo. Llámela, diga, ven acá, mi amor, ¿sabes qué? Perdónanos. ¿Sí? Póngase, no se ponga, y el 27, no le des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ahora ya soy un hijo de Dios. No le voy a dar lugar al diablo. ¿A quién le voy a dar lugar? Al Espíritu Santo. Está conmigo, mi hermano. Porque ahora ya no camino como andaba antes. Ahora camino en mi nueva vida. Ahora el Espíritu Santo gobierna mi vida. Ya no el diablo. El que robaba, robe menos. No. El que robaba, no robe. Eso es vida nueva. Y ahí usted le puede poner cualquiera de las áreas de pecado. Ya no más. El que robaba, no robe más, sino que ahora trabaje. No solo que no robe, sino que ahora produzca, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartirlos con los que padecen necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Por eso yo le decía, cuando el Espíritu Santo regenera a la persona, se le nota. Vea la Biblia qué consistente que es. Se le nota en su manera de pensar, en su manera de hablar, en los lugares que frecuenta, en los amigos que tiene. Se le nota. Porque mi hermano, ahora ya vamos en una nueva vida, en una nueva dirección. Ya no puedo tener los mismos amigos que tenía antes, porque los amigos que tenían antes eran los amigos de las tinieblas que corríamos en el mundo. ¿Lo está mirando? Ya no puedo. Ya no puedo, mi hermano. Tengo que hablarles de Jesús para que ellos también cambien. Pero ya no vamos a ir al mismo lugar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, lo que Dios está diciendo es, piensa antes de hablar. Piensa lo que vas a decir. Ahora el Espíritu Santo controla tu vida. Ya no hables sin pensar. Ahora habla por el Espíritu. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo se lo puede contristar. Con el cual fuisteis, ¿qué dice? Sellados para el día de la redención. Sellados, mi hermano. Y este sello es poderosísimo, porque lo que un sello implica es propiedad. Lo que está diciendo ahora es, esta persona que antes era pecador, que antes estaba muerto en delitos y pecados, que antes seguía la corriente del mundo, ahora se ha arrepentido, ha creído en Jesús. Jesús ahora es rey de la vida, el Espíritu Santo lo ha regenerado, ahora el Espíritu Santo mora en esta persona, ahora le pone Dios un sello, dice, este ahora es mío. Ahora somos hechos hijos de Dios. Mi hermano, qué bonito. Ahora como hijos de Dios, ese sello garantiza, mi hermano, que lo que Dios comenzó en nuestra vida, Él lo va a terminar. Porque acuérdense que es un proceso. Y estamos en construcción, estamos en un proceso. No es que ya somos perfectos. No, pero ahora el Espíritu Santo ha empezado una obra y Él la va a terminar, mi hermano. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1, el verso 13 y 14, que ese sello es como un pago inicial. Un pago inicial. Ahora Dios ya nos hizo sus hijos, mi hermano. Es como el título de propiedad de su auto, mi hermano. Cuando ya usted paga su carro, usted tiene un título de propiedad. Eso es un sello. Ese carro es mío. Mío, ya es mío. Ahora usted y yo, mi hermano, somos hechos hijos de Dios. Ahora, note el proceso entonces. Primero nos regenera. En segundo lugar, Él viene a morar en nosotros, hace residencia en nosotros. Y en tercer lugar, nos sella. Pero la vida del cristiano ya no es la misma. Por eso le decía a mi hermano, cuando Cristo viene, tiene que haber una transformación. En primer lugar, entonces, regeneración. En segundo lugar, residencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. En tercer lugar, Él nos pone un sello. Ahora somos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que se refiere el Señor con cuando la Biblia, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, nos bautiza. Bautizar quiere decir sumergir en Dios, sumergir en algo, el Espíritu Santo. Si usted se acuerda en Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo viene para ser bautizado por Juan. Juan estaba predicando antes de que Jesús venga y decía, yo los bautizo en agua para arrepentimiento de pecados. Pero viene uno después de mí, el cual yo no soy digno ni de llevar su calzado. Él es más poderoso que yo y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando nosotros creemos en Jesús, y esto quiero aclarar, cuando uno cree en Jesús, ese momento ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. No ocurre después, sino que el mismo momento que nosotros creemos en Jesús, somos bautizados en el Espíritu Santo. Ese momento el Espíritu Santo nos regenera, ese momento el Espíritu Santo nos limpia, ese momento el Espíritu Santo hace morada en nosotros y ese momento el Espíritu Santo nos sella. Y eso es a lo que se refería Juan el Bautista cuando dice que seremos bautizados en el Espíritu Santo. El momento que uno recibe a Jesús, que uno cree en Jesús, que uno se arrepiente, uno entonces tiene la bendición de estas cuatro cosas. La primera, regeneración. La segunda, morada del Espíritu Santo. La tercera, sello del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora somos parte de una nueva familia. ¿Cómo se llama la familia nueva? Los hermanos en Cristo. Es esa familia de las cuales yo les he venido hablando. Está la familia natural, terrenal, pero está la familia espiritual que es eterna. Y mi hermano, es esa familia que ahora usted y yo pertenecemos. Mis hermanos queridos, quería compartirles esto para que todos nosotros entendamos claramente lo que es ser un hijo de Dios, lo que es ser cristiano. Y cuando usted hable con algunas otras personas, usted les pueda explicar acerca de la nueva vida en Cristo que es producida solamente y únicamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Disponer nuestra vida para ser obedientes a lo que Dios nos manda. El Señor Jesucristo dice, ustedes me llaman Señor y hacen bien porque lo soy, pero no hacen lo que yo les digo, no me obedecen. Un hijo de Dios que el Espíritu Santo mora en él, ¿sabe qué va a pasar? Va a obedecer la voz de Jesús. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. O sea que, mi hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno empieza a seguir el mandato de Dios. El Señor Jesucristo dice, el que cree y es bautizado será salvo. El primer paso de evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es el paso del bautismo por inmersión, como manda la Biblia. Hablaba con alguien ahora, mi hermano, siempre en la Biblia, siempre, 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 las personas que creyeron en Jesús inmediatamente fueron bautizadas. No esperaron ningún tiempo. Inmediatamente dijeron, Señor, ahora yo entiendo, yo tengo una vida nueva. Yo públicamente confieso que Jesús es mi Señor y me bautizo en su nombre porque ahora yo soy un hijo, una hija de Dios. Mis hermanos, que este nuevo año que estamos empezando, Dios nos cambie un poquito más. ¿Cuántos quieren que Dios lo siga transformando? Yo, mi hermano, todos los días le digo, Señor, cámbiame un poco más. Transfórmame un poco más. Ayúdame a despojarme del viejo Diego, que está viciado. El viejo Diego, mi hermano, no quiero hacer lo que él hacía. Quiero que tú me renueves con el poder del Espíritu Santo. Qué bonito poder empezar de nuevo, mi hermano. El nuevo año uno espera empezar de nuevo. En Cristo Jesús se puede, mi hermano. No importa lo que haya pasado en nuestra vida, con Dios cada día es un nuevo comienzo. Qué hermoso. Póngase de pie, mi hermano.